Tienes. Esto es todo, Pilar, de momento.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón, cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres cosas hay en la vida: la encuesta, el producto del partidazo y esta semana resolver el reto de Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Corrochano. Estaba muy ilusionada con el debut de España, pero después de ver a Brasil, te reconozco que tengo mucho miedo. ¿Cómo juega la canadiña?
¿Cómo juega la canadiña? Bueno, ayer dijiste que ibas un poco con la pinta. Bueno, Pedrita, recuerda cómo ha sido el reto de la semana y damos la solución y damos el ganador, Pedrita.
Os recuerdo, Corro, que estábamos buscando un debut de España en un mundial. Un debut que perdimos, y además por la mínima. El rival era una selección europea que vestía de blanco. Y además, en el país de esta selección, se jugó una Eurocopa en la que le fue muy bien a España. Y la solución al reto de esta semana es...
¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol de Nkufo! ¡Gol de Suiza!
Suiza-España del Mundial de Sudáfrica. Hombre, no me acordaba yo del gol que nos metió Nkufo. Sí, del gol, pero que no queda Nkufo. Bueno, el ganador, Daniel Asenjo... Del reto es...
El ganador, Corro, es José Carlos Campille, que en Twitter es @campitrejo24.
Enhorabuena, ya le mandaremos un regalito. Bueno, Pedrita, un beso, hasta la semana que viene, ¿vale?
Hasta la semana que viene. Por cierto, a ver si este reto nos trae la misma suerte y acabamos el Mundial igual que en Sudáfrica. Ahora voy a seguir viendo este apasionante partido de Qatar. Buen fin de semana para todos. Un beso.
Un beso, Pedrita. Gana Senegal 2-0 a Qatar. Qatar casi fuera del Mundial, sino que no está fuera. Bueno, encuesta del día, Daniel Asenjo, en un instante, porque antes el producto del... No corramos, el producto del partidazo. Producto del partidazo. Pedri, anoche en el partidazo.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Como para no estar bien después de la victoria de ayer.
Descríbeme un poco si estabas ayer nervioso antes del partido, si algo tendrías, un gusanillo o algo, ¿no?
La verdad que no. Pensaba ponerme más nervioso, pero estaba tranquilo. Siempre Busi nos lo dijo antes del partido, a mí y a Gaby, que estuviésemos tranquilos. Que bueno, que no fijáramos tanto en todo lo que se monta antes del partido, pero bueno, la verdad, pues que te diga esas palabras el Capi, pues te tranquiliza.
Todo el mundo te considera la gran figura de esta selección. Estás ahí puesto en Doha, lo decías el otro día, en un cartel gigante al lado de estrellas del fútbol del momento. ¿Cómo lo llevas? O sea, ¿de verdad que lo llevas bien?
Sí, la verdad, muy bien, muy tranquilo. La verdad que ni he visto el cartel de Doha, no sé ni si salgo guapo, imagínate. La verdad que no me fijo en eso. Intento pues jugar a fútbol.
Que feliz cumple para Pedri, que cumple hoy 20 tacos. Le regalamos ayer una tarta, a ver si ha dado alguna cuenta de ella. Bueno, la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por la canariña, por Brasil, por si te asusta esta selección brasileña. Estamos por encima de 1000 votos y de momento la gente no está de acuerdo con Pedrita, de que dice que sí, que le daba miedo Brasil, pero el 63% de esta encuesta dice que no. Que no le asusta a Brasil, el 37% dice que sí.
¡Qué valientes! Bueno, pueden seguir, señores, el especial mundial de tiempo de juego a través de las FM, cope.es y aplicaciones. Disfruten del fútbol, del Mundial de Qatar, aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¡El inquilino!
¿Y ahora qué se le ha roto?
¡No me hables!
Llama a la agencia negociadora del alquiler, que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono, 920-2011, y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino, eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Está completamente loco.
Lo primero es la familia y lo segundo es lo primero. La familia siempre, siempre. Sangre, política, amigos, da igual.
Da igual.
La familia siempre, siempre.
Lo primero es la familia y lo segundo es lo primero. Vendes drogas por tus hijos, no te comas el dinero. Vengo fiero, te saco el hierro. No puedes protestar porque sabes que te entierro. Yo voy solo con mi perro.
Estás escuchando a Óscar Martín. Tiene 44 años y es de Sevilla. Su vida, la verdad, que no ha sido nada fácil. Cuando era joven pasó mucho tiempo en la calle. Muchos de sus amigos acabaron en prisión y otros murieron por culpa de la droga. Ahora su realidad es muy diferente. Es educador social en el centro de internamiento Los Alcores de Carmona en Sevilla y utiliza el rap, utiliza la música para transmitir valores.
Y no tenían el contenido social o protesta con el cual yo comencé a escuchar esta música. Entonces todo empezó ahí, enseñándoles documentales para que vieran de dónde venía, que esa música tiene un sentido, que se protestaba por algún motivo, que se luchaba por cosas de la población, de la sociedad o del barrio, para que ellos vieran que realmente era un mecanismo para transmitir cosas importantes, ¿no?
Con sus canciones busca alejarse de las letras vacías o machistas que están tan de moda actualmente en el reggaetón, sobre todo. A los chicos de su centro les traslada que la música es mucho más, que sirve también para denunciar injusticias y que con sus mensajes se puede salir de situaciones difíciles. Óscar cuenta que él perfectamente podría haber acabado en un centro como en el que ahora mismo él trabaja. También tuvo una adolescencia muy complicada, por eso entiende perfectamente a los chavales de su centro.
Estos chicos que con los que yo trabajo sí tienen muchas cosas que contar y yo intento que lo enfoquen al lado educativo. Evidentemente que todo lo que han vivido y han padecido en su triste historia la convierta para cargar que se siente identificado y ya que pueda cambiar, ¿no? Que no haga apología de lo que es una desgracia para su vida.
Óscar es Óscar allí en el centro, pero en la música, como rapero, se hace llamar Ofe E. Era un chico rebelde e inquieto y todo el mundo lo llamaba Catástrofe. Él lo adoptó como nombre artístico. Después aquello derivó en Catástrofe, luego Trofe y por último se quedó como Ofe. Pero de todo aquel tiempo que pasó en la calle, no solamente ha sacado ese nombre artístico, también su forma de entender la vida.
La calle enseña, pues realmente te aprende, te hace crear habilidades sociales, te hace crear habilidades de un tipo que los libros no te enseñan. Pero sí es verdad que cuando un niño está demasiado tiempo en la calle es peligroso, sobre todo sin supervisión.
Con mucho esfuerzo llegó a ser el profesional que hoy es en día. Un educador con espíritu de rapero que trata de advertir de los peligros que la propia vida tiene.
Intento transmitir un mensaje duro para que tengan posibilidad de cambio, para que vean que es real, que se puede hacer, que existe. Y sobre todo para personas como las que reduzco en el centro, como amigos míos que están en prisión, amigos míos que están muertos con la droga, amigos míos que no cambian y tienen mi edad y siguen sin cambiar. Yo cambié hace años, pero hay gente que evidentemente empezó la adolescencia a meter la pata y cuando tienen mi edad tienen tres caminos. Están muertos, están en prisión o enfermos.
Pues su música va calando en los chicos con los que trabaja. Unos chavales que, como dice Ofe, se merecen una segunda oportunidad.
Que piensen que esos niños podían haber sido ellos. Si te hubiera tocado vivir otra película. Cuando no te toca vivir la película de la calle, la película de la familia desestructurada, es fácil decir que son escoria, que son lo peor de la sociedad, que no los quieren. Sé que hay delitos que son muy graves, que son muy difíciles de perdonar, de que la gente los asimile. Pero hay una mayoría de chavales que están ahí por lo que están ahí. Están ahí por su educación, por su desatención y por lo que hacen solos en la calle.
Sabe que cambiar de vida no es fácil, pero se puede conseguir. Y así lo transmite con su primer disco que lleva por título Nunca es tarde. Una frase, una filosofía que busca transmitir siempre a los chicos con los que trabaja. Te voy a llevar hasta 1926. Ese año el diario ABC convocó un concurso para esclarecer la discutida nacionalidad de Cristóbal Colón. El diario estaba dispuesto a premiar con 50.000 pesetas de entonces, que era bastante dinero, el escrito que demostrara la nacionalidad española de Colón, descubridor de América. Se presentaron 18 trabajos, y si bien es cierto que el premio quedó desierto y ninguno de ellos ganó, no es menos cierto que uno de ellos logró repercusión en toda España con su teoría sobre el origen extremeño de Cristóbal Colón. El trabajo lo realizó el padre Adrián Sánchez Serrano, nacido en Oliva de la Frontera en Badajoz y capellán de Santa María de Montserrat en Roma, y que a su regreso del Vaticano buscó pruebas que confirmaran esta hipótesis. Una hipótesis que casi un siglo después vuelve a cobrar fuerza y se une además a otras muchas que determinan el lugar de nacimiento de Colón en España y no en Génova, como oficialmente se ha determinado hasta hoy. Esta en concreto establece que los restos de Colón estarían enterrados en el atrio de la ermita de Oliva de la Frontera, en Badajoz. Y enseguida vamos a preguntar por la base documental que tiene esta teoría. Mientras llegan las conclusiones del estudio del ADN del descubridor, su hijo y su hermano, que desde 2021 realiza la Universidad de Granada y que podría ser el definitivo, han surgido diferentes posibilidades en los últimos tiempos. El análisis del ADN de Colón se está realizando con los restos óseos atribuidos al descubridor que están enterrados en la Catedral de Sevilla. Pero hay otros análisis genéticos que tratan de determinar, por ejemplo, si Colón era en realidad un señor feudal gallego, un colón gallego, en concreto, Pedro Álvarez de Sotomayor. Un grupo de expertos trabaja estos días en Galicia, en Pontevedra, para arrojar algo de luz sobre esta teoría.
Enlazamos ahora la teoría de 1898 con una derivación que estudió un historiador y marino vigués, Alonso Filipov, y que se lanzó en el año 77, en la cual identifica a un noble de la casa de Sotomayor, a Pedro Álvarez de Sotomayor, con Cristóbal Colón. Porque dicho personaje, cuando desaparece de la historia, curiosamente aparece Cristóbal Colón en la historia.
Antonio Castro es arqueólogo y director de este proyecto que establece un paralelismo asombroso entre Colón y Sotomayor. Diferentes laboratorios genéticos están analizando estos días los restos mortales de familiares de Pedro Álvarez de Sotomayor, de dos sarcófagos en la iglesia del convento de Santo Domingo de Tuy. Buscan la demostración científica que avale la extensa y pormenorizada documentación que ya existe.
La teoría del Colón gallego fue lanzada por un historiador pontevedrés en 1898, la Piedra de la Riega, a base de consultar ingente información documental que se posee de una familia de nombre Colón en Puerto Santo, en el concello de Pollo, y en las tierras de Pontevedra, en el siglo XV. También hay inscripciones de piedra, en concreto la Basílica de Santa María a Mayor de Pontevedra, en una base de un crucero que se conserva delante de la Casa Museo de Colón, Puerto Santo, y muchísimos elementos más, ¿no? Desde las fundaciones que hizo Colón en los primeros viajes hasta su propio lenguaje, porque el cuaderno de bitácora tiene giros gallegos.
Pues aunque casi todas las teorías apuntan al origen génovés de Colón, en los últimos tiempos se han disparado también otras posibilidades como este origen gallego o el origen extremeño. Teorías que establecen el nacimiento del descubridor en Polonia o en Portugal y también en muchos puntos de España como Navarra, Valencia, Mallorca y Cataluña. Vamos, que no hay nada claro. Mientras la ciencia habla, nos entretenemos con todas estas teorías.
Lo que se busca es contrastar el ADN de los posibles restos que se encuentran en la tumba de San Marino de Sotomayor con los que fueron exhumados en el año 2003 en la Catedral de Sevilla. Es decir, los restos óseos del propio Cristóbal Colón, de su hijo Hernando y de su hermano Diego.
Pues 17 años han pasado ya desde que se inició el estudio del origen de Colón, coordinado por la Universidad de Granada. Hasta que tengamos los resultados oficiales, cualquiera de las otras teorías se pueden dar por válida, siempre y cuando haya pruebas documentales. Bueno, te hablaba al comienzo del posible origen extremeño de Cristóbal Colón. Pues vamos a seguir ese hilo con la ayuda de Antonio Valero, que es maestro y cronista oficial de Oliva de la Frontera en Badajoz. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, Colón extremeño, ¿cómo lo podríamos explicar?
Pues la principal idea y el artífice de esta teoría fue, como bien habéis contado, el sacerdote olivero Adrián Sánchez Serrano, que nació en 1889 en Oliva de la Frontera y también murió en su pueblo, y que fue una persona que amaba mucho su pueblo de nacencia, y una vez que vino, que estuvo destinado en Roma, que fue capellán de la Iglesia de los Españoles en Roma, pues una vez que estuvo allí y se doctoró en Sagrada Teología, una vez que volvió a su pueblo, a su patria chica, pues comenzó a defender esta teoría. Por eso, una de las hipótesis que hay es si podría ser que en el archivo del Vaticano tuviera acceso a algún documento secreto que diera solidez a su teoría.
Y Antonio, ¿qué pruebas documentales hay? Todo se basa en la investigación hecha a principios del siglo pasado por el padre Adrián Sánchez sí. Serrano. ¿Son fiables o tienen más de leyenda de lo que podemos pensar?
Lo que hay que partir son de dos premisas, que don Adrián era una persona que amaba mucho su pueblo, Oliva de la Frontera, en la provincia de Badajoz, y además que era una persona que tenía una formación sólida. Hemos dicho que era doctorado en Sagrada Teología. Entonces, hilvanó o investigó, como lo queramos decir, una teoría que tenía numerosas pruebas, más de una decena de pruebas. Muchas de ellas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en aquella época, sobre 1900, a principios de siglo, 1929, a partir de 1929, una de las cosas que tuvo más polémica y más publicidad fue que descubrió una estela, un ara romana realizada en mármol, que él decía que tenía una inscripción en la cual ponía que Cristóbal Colón, descubridor de las Américas, había nacido en el Val Oliva, que era como identificaba él, que en la Edad Media se había llamado Oliva de la Frontera. Pero además de esta prueba, hay otras muchas. Por ejemplo, hay una lápida sepulcral con el escudo, una gran lápida sepulcral grande, que contiene el escudo de los Veraguas, que fue el escudo que los reyes católicos le dieron a la familia de Colón como premio a la gesta que había hecho su familiar. Más pruebas, como por ejemplo unas pinturas que hay en esta ermita de la Virgen de Gracia de Oliva de la Frontera, que según él todas hacían alusiones a los puertos y sitios que había visitado Cristóbal Colón en su viaje, además de encontrar un trozo de un mástil que decía que era de unas carabelas.
Antonio.
Y además de... Sí. Muchas pruebas.
Sí, ya veo que bueno, estás muy bien documentado, además, sí. Que como dices, hay muchas pruebas. Y claro, volviendo al relato de lo que contaba el padre Adrián sí. Sánchez Serrano, él decía que el cuerpo de Cristóbal Colón estaba en el atrio de la ermita del pueblo. ¿Habéis pensado hacer sí. alguna excavación para poder descubrir si eso es cierto o no? ¿O pedir sí. por lo menos los permisos? No sé si estáis pensando en algún tipo de actuación.
Sí. Yo como maestro, pues esto lo cuento como anécdota, cuando he ido alguna vez a hacer alguna visita con mis alumnos, lo primero que les decía es, no se ocurra venir por la noche e intentar de sacar a Cristóbal Colón, que él lleva ya ahí unos cuantos de años. El tema de la tumba en el atrio de la ermita de la Virgen de Gracia, pues es uno de las pruebas que creó mucha polémica, porque él desenterró en el atrio unos huesos y él decía que eran, que correspondían a Cristóbal Colón, y otra vez los volvió a enterrar en el mismo sitio. Y nunca se ha planteado, ¿por qué no se ha planteado el tema de la tumba que hay allí en el atrio de la ermita de la Virgen de Gracia? Porque sencillamente, con el paso de los años, como pasa todo, se ha ido olvidando la trascendencia mediática que tuvo la teoría de don Adrián en su tiempo. Entonces su figura y su obra se ha perdido un poco. Por eso siempre yo digo que si don Adrián Sánchez Serrano hubiera nacido y vivido y en Estados Unidos, pues seguramente tendría un museo. Pero como es algo muy normal a lo largo de la historia en España en general, pues el paso del tiempo pues hace que su figura y su obra y su investigación sobre el Cristóbal Colón pues se haya un poco desvanecido.
Bueno, pues hemos hablado del origen extremeño, del supuesto origen extremeño de Cristóbal Colón, con Antonio Valero, que es maestro y cronista oficial de Oliva de la Frontera en Badajoz. Antonio, muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos volveremos todos a poner la camiseta de la selección española. Nos enfrentamos, ya sabes, a Alemania en el Mundial de Qatar a las 8 de la tarde. Y lo viviremos todo con el mejor equipo de deportes de la radio, el de COPE. A ellos ha sumado, por cierto, ya esta mañana Carlos Herrera, que va a estar allí también, que ya está, de hecho, en Doha, en Qatar. En citas como la del domingo, bueno, pues es normal que los amigos se junten en casa de alguno para ver el partido. Es precisamente lo que hizo Eva Cerro, una española que lleva 7 años viviendo allí en Qatar y a la que, eso sí, la convocatoria se le fue un poquito de las manos. Vive a solo 10 minutos del estadio Al Zumama, donde el miércoles España goleó a Costa Rica. En un principio, ella había invitado a su casa a unos 40 amigos a comer antes del partido. Bueno, 40 amigos no está nada mal, ¿eh? Ya es una buena quedada. Pero la cosa fue más allá, porque además tuvo la idea de poner su casa como lugar de encuentro para los españoles que estaban allí en Doha y que precisamente iban a ver también el partido. Bueno, esa era la idea, quedar allí y luego caminar todos juntos hacia el estadio. Pero claro, a veces estas cosas, pues como decíamos, se nos van un poquito de las manos y eso es lo que le pasó. Eva publicó la invitación en un grupo de WhatsApp, un grupo de españoles en Qatar. La cosa se fue extendiendo, pasando de unos a otros, y 3 horas antes del partido, Eva se encontró con una riada de gente que se dirigía hacia su casa, con sus camisetas rojas, armando la mundial, nunca mejor dicho, gritos, coches pitando, todos cantando. Bueno, si ves el vídeo es que es buenísimo. Toda una caravana de gente, de españoles, dirigiéndose hacia casa de Eva. Eva Cerro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Eva, la que se lió en tu casa por un simple mensaje de WhatsApp. ¿En algún momento pensaste que se podía montar una cosa semejante?
Pues la verdad es que no, para nada. Pero la convocatoria fue, la verdad es que, gigantesca. Y fue por una idea que pensé en el momento y se me ocurrió escribir un WhatsApp y la que se lió.
La que se lió. Desde luego la convocatoria tuvo éxito, muchísimo éxito. Porque, Eva, tú en un principio invitaste a 40 personas, pero ¿cuánta gente más acudió finalmente a tu casa?
Pues mira, al final yo creo que éramos como unos 200, 250.
No me lo puedo creer.
O sea que habíamos pedido a la gente que se apuntara en la lista y conforme iban pasando las horas viendo, incrementando la lista, ya me entró un poco de miedo porque claro, la gente tenía que aparcar cerca de mi casa, etcétera, etcétera. Y bueno, pero no hubieron ningún problema y fue genial.
Oye, ya invitar a 40 personas es una invitación importante, ¿eh? ¿Pusiste tú todo, la comida, la bebida en esa invitación inicial?
Pues mira, no, los que vinieron eran amigos míos, todos españoles que residimos aquí y también familiares de gente que reside aquí que había acudido desde España a ver el Mundial y entonces pues hicimos lo que solemos hacer siempre, que es nos reunimos muchos, como pues sabes que aquí el alcohol pues es bastante caro, entonces lo que hicimos fue que cada uno traía su bebida y luego hacíamos como un plato para compartir de comida. si podía ser española, mejor. Y entonces, pues cada uno trajo pues tortilla, jamón, gazpacho, etcétera, y montamos aquí pues una comida española en toda regla.
Oye, y esa comida inicial que iba a ser para 40 personas, ¿qué pasa cuando veis que viene toda esa marabunta después de la convocatoria que hicisteis a través de WhatsApp? ¿Hubo comida para más gente o qué pasó cuando se acoplaron al resto?
No, a ver, yo había dejado claro que, bueno, que yo iba a hacer la comida, pero que la convocatoria era para irnos. Estaba primando a la selección. Entonces la gente respetó bastante y se quedó pues a las afueras de mi casa hasta que ya nosotros enseguida salimos y nos unimos a ellos.
Oye, Eva, cuéntanos cómo fue el partido, ver esa goleada de España en vivo y en directo.
Pues la verdad es que íbamos con todas las esperanzas de que España, por supuesto, iba a ganar, pero bueno, la goleada fue tremenda, fue genial, y los jugadores tan jóvenes dándolo todo, porque los veías pelear a por todas, y fue maravilloso.
Oye, si ya estabais de fiesta antes del partido, no me imagino cómo acabaría la cosa después de ese 7-0 de la selección española. ¿Cómo lo celebrasteis? ¿Volvisteis a tu casa o dónde os quedasteis?
Pues habían vuelto a escribir, ¿ahora qué hacemos? ¿Volvemos todos a casa de Eva? Y en un principio se iba a hacer así, pero en las afueras del estadio hay muchas zonas con conciertos, música en directo y tal, y nos quedamos. Pocas fuerzas que nos quedaban, porque ya lo habíamos dado todo en el prepartido.
Bueno, te estamos escuchando con alguna dificultad porque se nos corta, nos está pasando, ¿eh? Con los diferentes españoles que estamos conectando estos días en Qatar. No sé por qué las comunicaciones se nos están resistiendo un poco. Oye, Eva, ¿habrá una segunda parte el domingo con el partido de Alemania? ¿Volverás a invitar a los españoles que anden por allí?
Pues estamos intentando buscar, en lugar de casa Eva, casa de alguna otra persona española que viva cerca del estadio, porque aquí el kit de la cuestión era que yo vivo a 10 minutos andando del estadio. Entonces, esta vez es en otro estadio y queremos ver, a ver si va a haber otro punto de reunión, pero todavía no está decidido.
Bueno, a ver quién es el que decide. No, que vengan a mi casa después de la que se lió con la convocatoria que hicisteis en tu momento y en tu casa. Pues Eva Cerro, gracias por contarnos todo lo que pasó en Qatar este pasado miércoles en el partido de la selección española. Tiene muchísimas gracias esa convocatoria que haces. Bueno, pues esperando que sí, que se acerquen algunos españoles, pero no toda esa riada de personas y personas que acudieron allí, además, ataviados con la camiseta de la selección española y montando mucho ruido. Eva, un placer, que disfrutéis del Mundial, que sé que vais a ver más partidos.
Sí, vamos a intentar ir a todos los partidos.
Gracias, Eva, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Summer's here and the time is right for dancing in the street. It's an invitation across the nations.
Bueno, a ver, ahora quién en Qatar, ¿eh? ¿Qué español dice venir a mi casa y de aquí salimos todos juntos al partido? Después de lo que le ha pasado a Eva, que se ha encontrado con esa convocatoria que ha sido todo un éxito, convocatoria multitudinaria. Pues así preparan el partido los españoles que viven en Qatar, el partido ya del próximo domingo. Ellos y los que han viajado desde España para el Mundial, como por ejemplo Jorge Riaño. El lunes llegó allí con su cuñado y con tres amigos más, todos son de Albacete menos él. Él es de La Rioja, el resto son de Albacete. Asistieron a la goleada a Costa Rica, nos han contado que bueno, disfrutaron, te puedes hacer una idea. Vamos, se lo pasaron en grande. Iban a estar también en el partido de Alemania el domingo. Pero hasta ese día, ¿qué están haciendo por allí? ¿En Qatar?
Hoy hemos estado también visitando el desierto, el mar interior de Sea Island. La verdad que es una pasada de excursión y un paisaje pues muy distinto a lo que estamos acostumbrados.
Pues así están pasando estos días hasta que llegue la gran cita del domingo, haciendo turismo y metiéndose también en los hoteles cuando se quieren tomar una cerveza.
Sí que es cierto que estamos pudiendo beber alcohol, cervezas o lo que desees en los hoteles de 5 estrellas, los restaurantes que tienen ahí, pues que son muy occidentales, ahí está permitido y nada más. En el resto de la ciudad es imposible, no se puede consumir alcohol, está prohibido. También iban a dejar beber en la entrada y la salida de los estadios, pero eso al final lo anularon.
Bueno, pues Jorge, otro de los españoles que está allí en Qatar, en Doha, para asistir a varios partidos de la selección española. El próximo, ya lo sabes, este domingo frente a Alemania, y nos lo va a contar, como siempre, todos los detalles, pues el mejor equipo de deportes de la radio española, que es el equipo de deportes de COPE. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
vosotros?
Pilar. Bueno, pues los de la tarde ya estamos preparando la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Sí, sí, nos hemos ido a una carnicería, una pescadería, para comprobar dos cosas. Una, cómo están los precios con respecto al año pasado por estas fechas y cuánto se prevé que suban de aquí a Navidad. Ya te digo que han subido. Para que te hagas una idea, en general, hoy cuestan las cosas, tanto carnicería como pescadería, lo mismo que costaban ya el año pasado en las fechas navideñas. Eso es más o menos lo que han subido, pero enseguida te lo cuento en detalle.
Pues en nada, en unos minutitos, ellos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Buen fin de semana para todos y que gane España.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Vaya tarde noche de fútbol que hemos tenido. Histórico para el deporte español, para el fútbol español. Alucinante. España sí.
Tenemos más probabilidades de las que yo pensaba que tenía España. Ya. Pero sigo sin ver la cama.
Suancar, ¿tú has cambiado de opinión? ¿Te cambia algo la opinión?
No, porque
no pasa nada por admitir
no,
que sí.
No, pero a ver, ¿me cambia la opinión? No, porque es que yo creo que aquí la selección española puede llegar hasta donde quiera.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Sephora. Black Friday llega a Sephora y no te lo puedes perder. Hasta un 50% de descuento en todas tus marcas favoritas. Givenchy, Armani, Fenty, Sisley y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el Conforama Black Friday y a lo loco. Hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin IVA más a lo loco. Solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.